Dos hombres, amigos verdaderos que han sido separados por décadas, programación cerebral y ahora hasta se encuentran peleando en lados opuestos. Uno sin memorias y otro con demasiados recuerdos. Solamente el amor verdadero que existe entre ellos los salvará de todas las amenazas que enfrentan. Hey, es Chris X y conmigo está como siempre Cristina Suárez.
Hola.
Y acabamos de leer Captain America, The Winter Soldier. Pues, ya que estamos con el show de Falcon y Winter Soldier, pues decidimos que pues queremos volver a los orígenes del Winter Soldier como tal, que esta aquí es su primera apariencia en el cómic. Que fue, actually, esto fue, no es un personaje tan viejo como mucha gente piensa, él fue en el 2004. O sea, Bucky, el personaje, existe desde los 1940, igual que Captain America.
Eso te iba a preguntar, exacto. Bucky ya sí estaba establecido.
Uh-huh. Lo que pasa es que Bucky,
pero se murió.
Bucky y Captain America son antes de Marvel. Like, ellos eran, esto era un cómic de verdad, un strip que hacían en los 1940, como que parte de... No era pura propaganda del gobierno, pero era, you know...
Hablarle de la guerra a los niños.
Exacto. Era de la misma forma que como que tú estás peleando Schwarzenegger contra los rusos, pues no son propaganda oficial, pero es básicamente eso, pues. Era equivalente. Era un cómic así bien pro-América y ahí es que está el panel famoso de que sale Captain America dándole un puño a Hitler, literalmente.
Uh-huh.
Entonces, como que cuando esa compañía de cómics se va a la quiebra o evoluciona, o es de estas cosas que a través de los años, pues... Punto es que para los 70, pues Marvel tiene el copyright de Captain America y todo lo que tiene que ver con él. So ahí lo reviven, pero lo reviven ahí solamente. Y pues entre los flashbacks va enseñando la historia de Bucky y todas esas cosas. Y hasta que finalmente, pues en el 2004, Ed Brubaker, cuando se apodera, le toca a él ser el writer, el escritor de Captain America, pues él decide hacer todo este storyline bien largo para revivirlo. Porque nosotros vamos a enfocarnos en el storyline que se llama The Winter Soldier, pero lo que precede a esto es mucho como que ya ahí te van presentando el personaje de Winter Soldier.
Y... Pero no sabemos quién es.
Exacto. Como que justo antes de que empieza esto es que como que sale la primera sospecha de como que, creemos que es Bucky, pero no entendemos ni por qué ni qué pasó. Y entonces pues este cómic es el que explica todo del Winter Soldier. Bueno, y pues... Antes de empezar a hablar de cómic contar, siempre hemos estado hablando de los creadores. El autor es Ed Brubaker. Él es un autor bastante reconocido. Él ha trabajado un montón de cómics de DC y Marvel y otros publicadores. Él empezó con cómics de espías y detectives, que yo creo que podemos verlo aquí, que sí. Esto es bien como que, ¿sabes? Que eso me gusta a veces de Captain America y Black Widow, que ellos siempre son como que los sort of cuentos de espías de Marvel. Pues cuando él trabajó para DC, él fue el co-creador del cómic de Gotham Central, que eso fue la inspiración para el show de Gotham. Eso ya mucha gente lo reconoce, que ya se acabó y todo, ¿verdad?
Ya sí, terminó. Bueno, pero ya lo vi completo en Netflix.
Tuvo varios seasons y todo, así que ¿cómo es? ¿Tú lo recomendarías?
Sí. No sé si te gusta mucho Batman, porque no es necesariamente
bueno,
Batman.
Claro, exacto. Es otra cosa. Es de la policía en Gotham.
Exactamente.
Sí, sí. Que eso me da cuenta que ese es el estilo de él. Le gusta siempre mantener los cuentos relativamente como que...
¿Real?
Sí, lo que pasa es que, ¿sabes? Como es lo más real que tú puedes cuando también tienes un personaje que
como
tiene conexiones psíquicas con los pájaros.
Exacto.
Que eso siempre es algo que yo nunca he estado en contra de que hicieron ese cambio de The Falcon entre los cómics y las películas.
Yo te iba a preguntar eso, o sea, aunque esto está más dentro, sí, sí, maybe pero... lo hablamos más in depth después, pero se supone que él tiene una conexión con los pájaros, Ok, vamos más detalles.
Se supone lo que él es en las películas y en el show, el Red Wing, que es el dron, eso en verdad, no sé si es un, ahora no me acuerdo si es un halcón o un águila, creo que es un halcón por el nombre, asumiría, pues con el cual él tiene una conexión especial y como que de unas cosas que él puede hacer es que lo que ve el Red Wing, él lo puede ver también.
Sí, que es lo que están haciendo con Red Wing, drone. Pero es un dron, exacto.
Okay. Sí, exacto. Que por eso digo que me gusta que, y también pega con el mundo de las películas, que él es como que es lo mismo, pero yo es puro tecnológico. Mientras que en los cómics él es más esta cosa rara, psíquica, con poder. Él tiene poderes.
Ok.
Como que...
Got it.
¿Sabes? Bueno, pues lo otro también quería decir de Ed Brubaker, antes de que hagamos con él, es que él ha ganado 7 Eisner Awards, que como siempre decimos, para los que no saben, pues esos son como los Oscars de los comic books. Y él también, él es el que creó el personaje de Winter Soldier, obviamente, porque, o sea, como es Bucky ya existía, pero el Winter Soldier como tal, pues él es el creador de ese personaje. Y una cosa que es bien interesante, él, que esto siempre es algo que a veces menciono, que él salió en la película de Winter Soldier, como tiene un cambio bien cortito, que él es como que uno de los handlers que le hace el brainwashing de estos de Hydra. Que eso, por si acaso, eso es una diferencia también que discutiremos más, que aquí es Rusia, allá es Hydra en las películas. Uh-huh. Pues él sale, el autor sale en esa escena como que por un momento nada más. Pero él dice que él ha recibido más chavos de como que los residuales por haber salido en esa escena de lo que él ha recibido por ser el creador de Bucky como tal, de Winter Soldier en los cómics.
Sí, porque probablemente la película ha sido más...
Bueno, sí, pero en verdad tiene más que ver con que esto es algo bien que se ha pasado toda la historia de comic books, que los publicadores siempre clavan bien brutal a los creadores. Porque como él crea, él es el creador de Winter Soldier, pero lo crea trabajando para Marvel. So, en verdad, quien tiene todos los derechos de personaje es Marvel. Uh-huh. So, es como que, ¿sabes? Muchas veces pasa con algunos creadores que pues le dan como que su autoestima. Pero, por ejemplo, es que hay un artículo de él que él lo que hizo fue criticar a Marvel por todo eso, que él habla de como que, ah, que él lo que recibió, o sea, él recibió la escena en Winter Soldier, pero para Civil War, cuando fue para el premiere, pues le dieron como que, él fue como que el Overflow Theater, que era como que con la gente no tan importante, básicamente. para Civil War lo que hicieron fue que le dieron un cheque con una, dice que una cantidad insultantemente poquita, porque él sale como que le pusieron un thank you en los créditos, pues sale un thank you para él. Pero además de eso, como que no ha recibido nada de chavos, ni como que lo usan nada para promoción, ¿sabes? Como que, porque dice que le ha tenido problemas financieros un poquito, y como que le frustra que es un Winter Soldier, que es un personaje tan usado por Marvel, y porque todo está hablando de que él se está negando a ver el show nuevo. Mm. No quiere verlo porque está tan enfadado con toda la situación.
Claro, porque también, si no le toca nada, mm-hmm. después de que lo creo. Pero eso es lo que pasa con estas compañías, que sí. Cualquier cosa que tú crees dentro de la compañía es de ellos.
Yo sé que los otros dos cuentos más que yo siempre me recuerdo es que los creadores de Superman murieron pobres, como era y el creador de Ghost Rider, no sé qué fue lo último que te pasó con él, pero él tuvo un montón de problemas porque él iba a convenciones y pues se promocionaba como el creador de Ghost Rider y vendía arte de él hecha por él de Ghost Rider. Y Marvel como que le hizo un cease and desist y tuvo que parar y como que no se podía promocionar como el creador de Ghost Rider ni esto ni lo otro y como que, o sea, el tipo, los pocos chavos que le estaba haciendo y no era algo que él vendía de esto, era que él iba a convenciones y vendía arte hecha por él de Ghost Rider. Pues como que no, tienes que parar de hacer eso. Yeah. Como que ser un autor de comic book no es difícil, no es una carrera fácil. También era artista. Es Steve Epting. De él, en verdad, no hay mucho que decir, excepto que él ha trabajado mucho con Marvel y otros publicadores. Y él también parece que él es amigo de Ed Brubaker y pues ellos dos han hecho varios otros cómics juntos.
Ok.
Bueno, ahora voy yendo para los que están aquí para el cómic de Captain America y Winter Soldier. Otra cosa también que quería mencionar, pues, como siempre, en estos cómics, pues, siempre tienes que como que posicionarte en el timeline, en qué momento es que está pasando, pues, para los que si se han escuchado el episodio anterior, pues, van a saber que esto ocurre después de Avengers Disassembled, que pueden escuchar nuestro episodio sobre eso, y pues para los que quizás no tienen tiempo, pues simplemente es que los Avengers, como dice el nombre, se paran de se disassemble.
paran de existir.
Bueno, es que
como un grupo.
Exacto. Es que es por eso, los individuales todavía. Es que el grupo se disuelve. Eso que se disuelve. Y pues ya no hay Avengers. So, por eso está todo el mundo como que por su cuenta. Está todo el mundo individual. Y también en este cómic habla mucho de Agent 13, que pues para los que no saben, esa es Sharon Carter, que ella sale en las películas de Winter Soldier, Captain America Winter Soldier, sale en Civil War, y ahora está saliendo en el show de Falcon y Winter Soldier también.
Uh-huh. Que ella es la nieta de...
Creo que no Peggy es nieta, Carter. Porque no
es... Sobrina. Porque Peggy no tuvo hijos.
Exacto, es tataranieta o gran nieta, se diría. Como que...
Bisnieta.
Algo así.
No, eso. Pero Peggy tuvo hijos entonces.
No. Bisobrina.
Exacto.
Eso que quería decir. O sea, gran bisobrina, algo así, exacto.
Exacto,
como que...
era sobrina, punto.
Ajá, pero como dos o tres generaciones más abajo.
Exacto.
Que tengo que admitirte, ahora que me preguntas eso, yo asumiría que también en los cómics, pero no me atrevo a confirmarte eso. Pero yo creo que sí, porque creo que Peggy Carter existe y Sharon Carter, o sea, no haría sentido que no estén relacionadas conociendo
exacto,
cómo
yo pensaría
cómo
es que
funcionan
sí.
ellos.
Vamos a decir que sí.
Bueno, pues el cómic empieza bien explosivamente, que hubo una explosión en Filadelfia y Captain America está ahí, pues, you know. Haciendo las cosas de Captain America, salvando a la gente. Descubren que no fue culpa de ellos, pero está la gente de AIM, que eso es como que just uno de los 800 grupos terroristas que existen en el mundo de Marvel. La cosa especial de ellos es que siempre son bien tecnológicos. Todo ello es como que es sobre crear tecnología loca para matar gente.
Ok.
Que no sé, me da risa porque ahí es que vienen, atacanlo. Tienen unos androides que pelean con Captain America. Y no sé, eso me encanta porque esto siempre es algo que son de pasar en el mundo de comic books y películas así. Que es como que están peleando, no sé, tanto los androides como que, increase attack speed by 20%. Porque como que, tienen que ponerse más rápido para ir contra Captain America. Porque ellos no estaban ya en su máximo velocidad, porque tú tienes soldados, robots, que es como que no, en vez de pelear a 100% de velocidad, peleen un poquito más lento, para que por si acaso el personaje tenga chance de acostumbrarse a ti, entonces lo elevan, para que, ¿sabes? Como que hay que escalarlo, como si fuera un videojuego o algo así.
A mí lo que me encantó fue que parecían marshmallows, y se parecía, ¿cómo es que se...? No había un tipo de electrónica o algo así que era como un marshmallow. Y se veía exactamente
no marshmallow, igual. Pero como que M-E-L-L-O o algo así.
Ese mismo. Y era igual. Yo como que, ¡ay, esto parece un marshmallow! Y yo, ¡oh, el mellow! ¡Ah, el tipo! Y pues eso es lo único que en verdad me...
Ah, tú sabes, los científicos que siempre tienen el de esto amarillo con todo el bodysuit.
También, exacto. Pero el thingy era como que unas cabezas cuadradas. Whatever. Eso fue lo más que me impresionó de ello.
Es verdad. Que eso me dice también que viendo esto es... Es cómico ver que, como aunque esto se venga con cómic moderno, pues, porque eso siempre es, me gusta de estos cómics, como ellos quieren ser bien fieles a lo anterior, pues, a veces, aunque este cuento establecido, o sea, que se está haciendo en lo del 2004, y como que ya tiene esta gente vestida con ropa, como que era, claramente se veía más cool en los 70, pero pues no lo hemos cambiado mucho, así que...
Me gusta ese...
Porque yo que eso es, por ejemplo, con los uniformes de S.H.I.E.L.D., que sale mucho, pues ese es un uniforme clásico de los cómics, que es como que azul con las botas blancas y mucho, mucho blanco y eso, y es como que tú nunca verías
me dio gente... mucha risa ver a Nick Fury así, porque, o sea, Nick Fury que yo conozco es Samuel Jackson con todo negro, y es como que sería tan gracioso con las correitas blancas y tal.
Porque ese es el mismo uniforme que han tenido como el de los 70.
Pero eso me gusta que lo continúan haciendo.
No, claro. Pero yo tengo
que decir, y es normal. Como, es como gusta. Que sí, así nos vestimos. Exacto. Eso es normal.
Es que es el tipo de cosa que... Eso es el beneficio de los cómics. Porque, exacto, si tú tuvieras eso como que en la vida real o como
en las películas.
Ajá. Pues tú no podrías cogerlo en serio jamás. Como que todo siempre tiene que ser... Como que los colores siempre tienen que ser más oscuros. Todo es mucho más cuero en vez de como que un licra o algo así. Porque igual, ¿sabes? Estos son agentes, pero la ropa de ellos parece como que ser un licra de estos de superhéroes. No se ve como que tiene mucho padding ni nada. Es simplemente... Y los guantes blancos también. A la vez así que... Y no son, ¿sabes? No son guantes como lo que tú pensarías de estilo... Como que de sirviente o algo así. Son
guantes como de fregar.
Exacto.
Como que los grandes de fregar.
Sí, son gauntlets.
Exacto.
Pues sí. Y eso, ahí es que él ve primero el Winter Soldier y es como que, ¿qué es esto? Like, y entonces ahí es que les revelan a Captain America que él es que eso es Bucky.
¿Qué creen que es Bucky?
Que sospechan que es Bucky. Y es como que no entendemos cómo es, pero él ni ha envejecido. Como que eso está bien loco. Y como que, existe este rumor del Winter Soldier, que es alguien que congelaban y lo sacaban para matar gente. Entonces, una cosa que me da mucha risa es que en esa escena es que cuando están enseñando todas las imágenes a Captain America, él coge y le tira con el escudo y rompe la pantalla. Que es como que, pues, porque está tan frustrado con eso. Pero lo más que me encanta es como que, ¿sabes? Eso es una pantalla ¿cómo es? Los Helicarriers de S.H.I.E.L.D., que es una agencia de gobierno... Y esa pantalla aparte costó miles de pesos. Y lo más que encanta es que él la rompe y nadie reacciona. O sea, como que creo que...
A mí, pero ¿qué le van a decir a Captain America? Bueno, ¿rompiste esto?
Yo estaría un poquito en forma, como que, cabrón, tú no puedes romper lo que tú quieras aquí. Como que... tenemos punching bags.
Después de que tiran edificios y cosas y helicópteros y... yo creo que no importa tanto que la pantalla del esto...
Es que lo más que encanta es que ni reaccionan. Como que Sharon creo que dice como, cálmate un poco. Pero es como que, o sea, como si él le hubiera dado un puño a la mesa en vez. Como que, pero no, él acaba de romper un montón de equipo.
Volvemos, si tú siempre trabajas con esta persona y lo que único que rompen es una pantalla, es como que, we're good, estamos bien. No nos tumbó el edificio encima.
Sí. Pero también, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hace poquito sentido porque después la otra escena que a mí me encantó es después que ellos cogen, hacen el ataque... Que no sé, que me encanta que el tipo está tan conectado que él tiene su propio mini país dentro de China, donde está su edificio, y no sé, cuando llegan ahí, que hacen todo este asalto, es como que, en verdad él está con... Me encanta porque no es nada importante, es como que el asistente del chief of staff, del vicepresidente, y el asistente del secretary, o sea, porque no están las personas importantes, están la gente conectadas a ellos, que lo pueden chotear. Y me encanta cuando, creo que es el que es como que el chief of staff del vicepresidente, es como que, ah, no, tienes que pedirle una disculpa. Y que tiene que ser como que, no, nunca va a disculparme. Y es más, dile a tu jefe que me estoy abochornado de él. Y es como que, me encanta, o sea, antes que Captain America puede decir, como que dile al presidente que, estoy abochornado de él.
¿Y cómo es? Me decepcionó.
Me decepcionó, exacto, estoy decepcionado. Bueno, pues. También, además de... Me gusta porque es como que tenemos todo este super spy story cosa pasando y es todo bastante así, you know, están los gadgets y las cosas, pero es todo bastante como que relativamente normal, hasta que también entre medio de todo esto está el MacGuffin de este cuento, pues es el Cosmic Cube.
¿Qué es el Cosmic Cube?
Lo que pasa es que, ok...
Es que yo seguía pensando en lo que Loki tenía en las películas.
Sí, se supone... ¿Cómo es? Es equivalente... O sea, son la misma cosa la versión película y la versión cómic. Okay. O sea, no son lo mismo, porque son diferentes versiones, pero eres... ¿Entiendo qué digo? ¿Cómo es?
Sí, los equivalentes.
Exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los cómics estoy 99% seguro que no tiene nada que ver que lo que el Cosmic Cube es la pieza, es uno de Infinity Gemstones, como que son separados.
Ok.
Porque existe lo que es el Cosmic Cube y existen los Gemstones, que creo que son Infinity Stones, ahí nada más.
Uh-huh.
Pues el Cosmic Cube es como que... En verdad, los poderes nunca están bien definidos. Es simplemente una cosa de mucho poder que hace lo que tú quieras. Y parte del plot antes de... Porque son como dos volúmenes de cuentos. Lo de Winter Soldier. Pues el anterior es que el Red Skull tiene el Cosmic Cube, pero es como que no está completado todavía. Necesita energía para hacerlo completo. Y empieza literalmente como que todo el cómic, el primer cómic es como que, tengo el Cosmic Cube, voy a hacer todo eso, y se acaba con que le pegan un tiro, un sniper, que después que sabemos que fue el Winter Soldier, y él lo hace para poder robar el Cosmic Cube, para poder entregárselo al tipo ruso, y así es que
es su jefe en este momento. Exacto. Bueno, su handler.
Exacto. Y por eso es la explosión al principio, que Red Skull quería matar a un montón de gente para poder usar la energía de sus muertes para como que hacer el Cosmic Cube completo. Entonces, cuando lo matan, pues no pasa todo eso, no pasa esos planes. Y entonces, por eso es que la explosión que empieza con Winter Soldier, pues es eso, para hacer que el Cosmic Cube se
cargue. Y eso es lo que dijeron, como que ahora tiene un Cosmic Cube completamente cargado.
Y eso en verdad te da, como no solo detalles, pero sencillamente te da control sobre la realidad.
Okay.
Que por eso es que están como que no, tenemos que entrar rápido de esto, porque si se da cuenta, él no puede... Que es lo que después lo que él hace, que él coge a los del los de las corporaciones, que es como que, ¿quieres que te enseñe cómo funciona? Ok, pues mira, ahora mismo hay un documento al frente de ustedes que dice que van, que era algo del merger, básicamente que me van a dar sus compañías a mí.
Sí, como que todas sus compañías van a ser ahora
mía. Y ustedes van a estar felices de firmarles. Como que, ok, sí. Que todavía no entiendo bien, me imagino que se supone que sea como que yo, como es que, porque parte de la cosa es que ese el malo, no me acuerdo, era
Alexander Lukin.
Ese mismo. ¿Cómo es el nombre ruso? ¿Tú te diste cuenta que... es que no sé si sale en este cómic o al anterior, el que sale, el que era como que el que lo crió. De eso no hablan en este, ¿verdad? Es el anterior, el que no me acuerdo cómo se llama, pero era algo Kaspevi, algo así. Y te lo juro que ellos cogieron la foto de Lenin y pues esa fue la inspiración para el personaje. Como que era Lenin. Pero anyway, el punto es que el Cosmic Cube está haciendo que Alexander se vaya loco, medio como lo está afectando mentalmente heavily. Y parte de la cosa es que maybe eso tiene que ver con... Es que todavía no entiendo y estoy... Como que es una teoría, porque toda la cosa es que en un momento que Captain America recibe los
papeles
de esto. Y la escena antes de eso es Alexander como que yéndose loco buscando los files porque no los encuentra. Y como que los files llegaron mágicamente, entre comillas, a la casa de Captain America. So, la implicación es que el Cosmic Cube estuvo involucrado en hacer que esos files se transportaran. Pero como que... No se supone que no, porque él no quería que pasara eso. So, yo pensé que jugaba, me vi eso parte de él yéndose loco. Pero ahora acordándome de lo que es el twist spoiler al final, que él está como que poseído, o está compartiendo su psiqui con Red Skull, o quizás Red Skull
tomó
un poquito de control para joderle los planes al ruso que lo mató. Uh-huh. Pues fíjate, eso ahora que pienso hace más sentido. Porque yo me quedé pensando en eso como que, entiendo la implicación de que como que fue el Cosmic Cube que hizo que los files llegaran a Captain America, pero... ¿Cómo fue que, o sea, como que tan loco él está que él hizo eso sin querer?
Sí, probablemente lo hizo y no se acuerda, pero es porque Red Skull lo estaba controlando maybe en ese momento.
Uh-huh. Y tengo que decir que aunque ya es algo que sabemos por la película y de cuando se... Y esto que ya había ya mucho tiempo, pero en verdad me gusta mucho cómo es que hacen el backstory de él, de toda la cosa. Como que, lo encontramos primero. Entonces, le damos el brazo electrónico, robótico, como que para experimentar con él. Y entonces, pues vamos a hacer un asesino por la ironía. Como que me da tanta risa porque es como que... Es una ironía que nada más disfruta el jefe. Como que más nadie, en verdad...
Maybe todos.
No, o sea, como te digo, no es como que los americanos saben que está pasando eso, porque él es un agente secreto, ¿sabes? Como que, porque eso es como que, es tan irónico saber como que lo que era un héroe para ustedes, ahora es un asesino en contra de ustedes, como que, pero es como que, ok, pero antes ustedes ven eso.
Bueno,
como
sí.
Que, no es como que puedo ver la cara del americano cuando su propio soldado lo mata. Es more like, la satisfacción interna es lo que él necesita.
Eso es como echarle algo malo a alguien en la comida, alguien que te cae mal. La persona no lo sabe, pero tú lo sabes. Tú estás feliz por eso.
I guess. Pero me gustó eso y entonces me gustó la justificación que creo que hicieron bastante bien porque con los cómics a veces tú te das cuenta que claramente ellos pensaron que, ok, ¿cómo podemos tener un Bucky joven como que activo a la misma vez que Captain America? O sea, es como que claramente ellos a veces como que trabajan al revés en vez de como que dejar. Pero me gusta cómo dicen, porque es como que, pues, que en verdad, como es dentro de la lógica del cómic, que no es real.
No es real.
Hace sentido lo que decían, de como que él, por culpa de todas las heridas que sufrió, pues, se perdió casi toda la memoria. Entonces, después le hacemos reprogramación, para hacerle el brainwashing y lo que sea. Y entonces, como que, pero él está como que fighting against it un poco. Así que...
A mí me gustó eso, como que nos dieron en los snippets de su historia de que año por año como que lo volvemos. Y eso solamente, no solamente da una explicación a por qué él está joven, sino como que a por qué él puede sí estar todavía ahí adentro. Y entonces por eso es que tiene que constantemente volverlo a meter en stasis, porque cada vez que si está mucho tiempo fuera, pues entonces empieza a el real Bucky como que salir. Y qué es lo que pasa finalmente cuando los rescatan, I guess.
Y me gustó eso porque al final me gustó que no se fueron con el cliché. A mí tiene un poco que ver con el de esto, como que no, el real Bucky está allá dentro con esto. Pero me gustó que es como que, en verdad es que lo ayuda es que Captain America tenía el Cosmic Cube.
Exacto, también.
O sea, es como que porque él le dice como que recuerda.
Remember who you are.
Que, exacto, después nos dimos cuenta que eso probablemente fue robado de Lion King.
Buenísimo.
Y ahí es que como que le entran todos los flashbacks y las cosas. Que igual, me da tanta risa porque yo siento que Marvel cuando empezaron, porque ellos antes de Winter Soldier, ellos cuando traen a Captain America, ellos hacían muchos cómics como que era así, como que los flashbacks. Porque tú ves que sale, no sé si aquí salió, si te fijaste, que sale Namor y hay un Human Torch y creo que Toto es el otro, que son los dos de fuego.
Okay.
Que hablan, no sé si mencionan. Pues esos eran los Invaders. Yo estoy 99% seguro que eso fue algo que Marvel como que añadió después, como que ellos han hecho sus propios, como que, mira, las aventuras de Captain America en World War II, como que pues, como que muchos flashbacks y cosas. Pues, creo que aquí hablan del origen de Bucky, que es como que él era, que me gusta porque es como que yo que siento que Marvel sintió que, no podemos tener yo un nene de 15 años como que acompañando a Captain America en la Segunda Guerra Mundial, eso hace sentido, en vez vamos a hacer toda esta cosa de que él era como que un Army Brat que fue criado por soldados esencialmente y a los 17 años ya es como que equivalente de un... Que salió, que entrena con los Special Forces y con los SAS, que son los Special Forces de Inglaterra. Uh-huh. Pues ha entrado con todo eso. O sea, ahora, pues sí, mira, tiene 17 años, pero él es un super agente que puede ser tu ayudante. Que es como que, en una mano, es como que es casi más irreal de que el ejército americano decidió hacer un nene de 16, 15 años entrenarlo para ser un asesino. Pero como que es menos malo que simplemente yo es un nene cualquiera acompañando a Captain America. O sea, como que...
Pero a mí me gustó porque él le dice algo en algún punto cuando le están presentando a Bucky a Steve Rogers. Él le dice como que, pero es un niño de 16 años, no sé qué. Es como que, no es el único niño de 16 años que está en la milicia ahora mismo. Y es como ok. Sí, o sea, no que Steve Rogers no es que no así, pero nosotros podemos hacer como que, ok, sí, esa es la excusa que están dando.
Sí. Sí, porque eso siempre se sabía que mentía mucho sobre la edad. Pero ¿y qué era lo otro que...? No sé, exacto, me encanta porque, no sé antes lo hacen que es como que, pues, para justificar para que pueda estar igual, pero no sé, lo hacen más todavía porque, él es como que el asesino del grupo, básicamente, como que Captain America es el símbolo bien nice y es como, él es el que puede ir y, pues, hacer las cosas que necesitamos que se hagan y que nadie se entere.
Exacto, por debajo de la mesa.
Sí. Bueno, pues vamos a coger una breve pausa y volvemos para seguir hablando de Captain America and the Winter Soldier. Ya estamos de vuelta. Les queremos dejar saber que muchos de los momentos y paneles que describimos aquí, pues nosotros ponemos screenshots de ellos en nuestra página de Facebook de que acabo de leer, que lo pueden buscar y pues verlo mientras escuchan el podcast, y ahí tienen un poquito más de guía si no han leído el cómic todavía. Bueno, pues volviendo al cómic, una cosa que me dio tanta risa, porque AIM es algo que como que lleva existiendo mucho tiempo en el mundo de Marvel, que eso es lo de Advanced Ideas Mechanics, que actually...
Yo no entendía quién era, yo pensaba que era como que un tech crew ahí al garete.
Lo que pasa es que ellos son, como que AIM, eso lleva, o sea, no sé cuándo de esto, pero más de los 90, como que lleva décadas fácil. Y ellos son técnicamente los malos, como que de Iron Man 3.
Ok, yo no me acuerdo de eso.
La compañía de, ¿te acuerdas? Que resulta ser, como spoilers para Iron Man 3, pero que el malo resulta ser Guy Pearce.
Ajá.
Y pues la compañía de él es AIM.
Ok.
Lo que pasa es que aquí, pues, AIM es un grupo terrorista, como que... Supongo que es como que AIM es básicamente un Hydra, pero no nazi y más enfocado en tecnología.
Ok.
Pero just la misma mierda.
Ok.
Entonces, por eso me da risa que Red Skull coge y crea como que... Supongo que son como que un offshoot, o sea, como que uno que se fuera un rebelde de AIM, lo que es AID. Que es Advanced Ideas in Destruction.
Ok.
Que, porque eso es lo que están ayudando a Red Skull, que es con lo que después, cuando que... Y aquí tenemos varios guest stars que sale Iron Man, que ellos entran y
Falcon, o sea, Falcon no salió también. Primero, pero ajá.
Exacto. Bueno, lo que pasa es que Iron Man nada más tiene como que un pequeño esto, mientras que Falcon como que sale y él se queda por el resto del cómic.
Sí, pero Falcon, que era lo que estaba, perdón que te interrumpí, me acabo de acordar que lo que hablamos de que él está conectado con los pájaros, que él dice algo como que, tenían que estar aquí, sobre todo rodeado de palomas, algo así. Y yo como que, ¿qué importa que hayan pájaros? I guess que porque tú eres un pájaro-themed person, pero también hay pájaros. Y es como que, es que él se comunica o él sabe, como que las palomas, como si fuera Aquaman, que como que los
algo así, es como un Aquaman type thing. Y él tiene como que se puede comunicar más o menos por encima con todos los pájaros. Pero entonces él tiene una conexión especial con Red
con
Wing,
una especial.
Que creo que ese es el que él puede verlo a través de los ojos y cosas así, pues.
Ok.
O es como que una conexión como que telequinética. Ok. Mientras que con otros pájaros, como él tiene una, él puede comunicarse o algo con ellos, pero es más básico.
Ok. Y también hay una de estos en los paneles, que hay una escena que Captain America y Falcon están como que al final, como que atrás, y en el forefront, en la parte que estamos como que enfocado, es como un snow globe de una águila. Y yo como que, esto es una... simbolismo a solamente pájaro o que es águila americana, son las dos cosas, porque era como que all the things.
En verdad, él me cogiste. No,
pero
no,
entonces
no
era como que, pero que tiene que ver los pájaros, o sea, ¿qué de esto? Pero es como que es que él se comunica con pájaros.
Sí. Que no sé si te acuerdas que cuando están en la última pelea al final, que están peleando contra Winter Soldier.
Sí, después fue que lo vi, que el pájaro... Y entonces yo estaba buscando que si el pájaro era mecánico o algo, porque es que no me hacía sentido. Y es que es real, porque... Él se poderes. Comunica.
Pues que exacto, porque que es que el pájaro ve al Winter Soldier y así es que ellos saben que él lo va a snipear y se pueden mover.
Exacto, exacto.
Que esa es la cosa. Bueno, pues lo que quería decir de Iron Man es que me dio mucha risa, porque eso es el tipo de cosa que yo creo que hasta tú tuviste problemas después, me lo contaste, que es como que él los ayuda y él tiene la escena como que cool, es un mini crossover de esto.
Que siempre me encanta que las letras y todo son distintas para cada personaje.
Sí, eso. Y Iron Man específicamente, o sea, él siempre tiene como que ese es el estilo cuando está en el suit.
Uh-huh.
Pues me da risa porque yo entiendo que, ok, es verdad, esto es el comic book de Captain America. O sea, Falcon, él sí es como que medio psychic, pero, o sea, y él a veces tiene sus propios comic books, pero él no es un, o sea, no está al nivel de los otros así más famosos.
Uh-huh.
Mientras que Iron Man sí. Entonces, obviamente, pues tienen que hacer una excusa tecata con Iron Man de que no, que es que él intentó de comprar mi compañía y si yo voy para allá van a pensar que es un de estos de guerra entre corporaciones y me van a quitar el board. Y es como que, yo me quedé bien como que hace un poco sentido. Y después me gusta que Falcon después está como que, en serio, el cabrón no viene a esto. Como, no puede hacer que arriesgue todo lo que él ha trabajado su vida y como que él tiene cosas más importantes con que bregar o algo así. Pero es un poco como que, like, but do you though? Estamos hablando del freaking Cosmic Cube. O sea, esto es algo que puede afectar al universo completo. No es... Es como...
No, y que como quiera, o sea, él un poco quitó el purpose de no de no ir y los manda en un avión que dice Stark, súper grande. Y yo como que, bueno, pues podrá usar la excusa de que se los robaron o algo, porque es que es ridículo. Que entonces, no voy a ir, pero te voy a mandar en mi avión que dice mi nombre por el lado. Y todo el mundo lo reconoce.
Mm-hmm. Bueno, quizás puede decir que no es que me lo pidió prestado, yo no sabía para qué.
También, exacto.
Sí, como que yo no sabía que iba a atacar a mi rival por este corporativo.
Exacto.
Sí, eso estuvo... Me dio risa.
Que son como ejemplos de cosas que maybe ellos no piensan, pero nosotros sí.
Mm-hmm. No, es que es el tipo de cosas también que es como que yo digo que igual, yo no lo culpo tanto porque me gusta que crean estas situaciones y en verdad está cool que tenemos un cuento con Bucky y Captain America de esto, pero es como que igual, te das cuenta, es como que, ok, queremos tener a Iron Man por un episodio, por un issue nada más, pero no queremos que él salga para la conclusión porque queremos que sea más entre... Porque igual, si él estuviese en esa última pelea, se acaba así de rápido. Exacto. Y explota todo y coja a Bucky y ya, vámonos.
Exacto.
Porque hay que hacerlo un poco más interesante.
Sí, más difícil.
Entonces, como que, pues claramente es como que yo pensé, yo puedo visualizar, ok, so, queremos tenerlo a él, vamos a meterlo, porque mira, simplemente Catarónica le pide ayuda. Así de fácil. Uh-huh. Y eso suena realista. Pero es como, ok, pero ¿cómo hacemos después de que no puede seguir? Ah, pues, vamos a decir que es con las corporaciones, porque como hayan hecho que este tipo es corporativo, pues, we can lo... ¿Sabes? Como que siempre siento que ellos lo trabajan de esa manera, en vez de ellos más natural. Que eso siempre es lo bueno con estos cómics, como que los más one-shots y más separados, pues, como que no, ahí tú puedes ver que... Claramente es una historia que él quiso contar de principio a fin.
Exacto.
Pero yo siempre digo que es impresionante cuando pueden hacer esto, que tienen tantas restricciones y tantas cosas con que tienen que cumplir, pues, y como quieran hacer un cuento bueno, pues, sí, es impresionante. Que igual, en un sentido, hace un poco de, como que, hasta hace un poco más de sentido cuando te pones a pensar que esto es después de Disassembled, que ahí es que ya Tony Stark tuvo su problema que salió borracho frente a la... de todas Naciones Unidas y lo votaron de ser secretario de Estado. O sea, es como que él está claramente, yo creo que esto es un momento que está medio downfall.
Sí, sí, sí. Está sí.
Como que...
Sí, no puede arriesgarse a que lo cojan haciendo otra cosa fuera de lugar.
Que eso también siempre
tiene sentido.
Eso es como que tienes que darle... Lo que pasa es que eso siempre es el problema con los cómics. Es como que, para poder entender esto tienes que haber leído Disassembled y para poder entender Disassembled tienes que haber leído estas otras cosas. Para poder... O sea, es como que mientras más de esto es como que... Pero me gusta porque es como yo, esa es la recompensa por ser tan fanático también. Que es como que...
para ti, eso es lo más
exacto.
Importante.
Sí, sí. Bueno, pues... yo creo que ahí ya tenemos casi todo. ¿Algo más que haya querido?
No entendí muy bien al final. O sea, Bucky como que coge el Cosmic Cube después y hace como si lo fuera a romper.
Él lo destruye.
Lo destruye, que... pero y... entonces... Y él desaparece.
Y como es... No sé si fue como que... ¿Cómo es? Subconscientemente.
Como el último deseo or something.
Fue que lo transportó y lo transportó a la base militar donde él se crió.
Exacto, ok. Y ahí se queda como que...
Sí, después él sale y él... bueno, ¿cómo es? Spoilers, él eventualmente termina siendo Captain America antes que Sam.
Oh,
por eso que sigo pensando que en el show no, ¿sabes? Siempre como que estoy pensando que se van a jalar a Sam con
Bucky,
con
el, Sam.
O va a ser Bucky como que pero
eso siempre pasa de esto, pero antes de todo esto, como ellos anunciaron todas las fases hace mil años atrás, todas las fases y todas las cosas, y salieron como que Chris Evans, que es Captain America, como que él filmó para 5 películas más como Captain America. Entonces Bucky acababa de salir cuando anunciaron todo eso, creo que fue justo después de Winter Soldier, y dicen como que este actor, que es Sebastian Stan, él como que filmó para 7 películas, y es como que so, ¿por qué él tiene más que Bucky? Como que se lo van a dar o no, y pues no sé ahora cómo esté, porque pues todo lo que ha pasado, más la pandemia, sí. más los shows y las cosas. So.
¿Sabes qué? Yo me voy a preguntar con esos contratos, como que estamos cambiando de tema, pero bien rápido.
Ajá.
Con todos esos contratos de películas, y se dicen, no, para 7 películas, como que... ¿Pero cómo se cuenta? Porque, por ejemplo, cuando sale... Si sale en una escena, por ejemplo, ¿te acuerdas que Captain America sale en Thor 2, que Loki se transforma en...
Ajá.
Él? Yo me acuerdo que todo el mundo gritó en el cine cuando pasó eso. Pues como que eso cuenta como una de las películas, o eso nada más una escena. Igual, Sebastian Stan, que tiene 7 películas, el show de Captain America, el show de Falcon and Winter Soldier, ¿eso contará como una película? Porque eso es básicamente una película. Yo es 8 horas. Laiga.
Exacto. Maybe. O maybe es como que dicen películas, pero el contrato, como tiene que ser más específico, es como que 100 minutos por...
Eso agarra...
Como que tienes que salir tantos minutos y pues ellos lo usan como que 20 minutos en esta película.
Eso es lo que pasó con este tipo, Robert Downey Jr., que le pagaron un montón de millones just para los 10 minutos que están en la Spider-Man, la de Homecoming.
Ajá.
A él le pagaron como, creo que fue algo como que era algo bien raro, era como que equivalente de 1,000,000 por minuto, algo así, como que, porque quería que él saliera y obviamente, imagínate, como está cobrando tanto. Bueno, pues, ya acabamos con el segmento de finanzas de Marvel en el cine. Vamos ahora para pa los reviews. En Goodreads tiene 4.29 estrellas. Bien interesantemente, solamente el 2% eran de 2 estrellas o menos. Okay. Mucha gente le gustó, piensa que bueno, está ok. Este es uno de 5 estrellas. Excelente historia del Captain America que trae de regreso las historias de espías al cómic de Marvel. La brillante segunda parte, el enfrentamiento del Capitán América con el Soldado del Invierno. Un genial guión de Ed Brubaker está acompañado de un magistral dibujo de Steve Epting.
¡Wow!
Aquí hay uno que, este sí fue un poco más largo, que Alondra también me dio 5 estrellas. Y dijo que, que fue todo lo que... El Soldado de Invierno fue todo lo que mi corazón necesitaba. Se tuvieron vueltas al pasado necesarias, hubo enfrentamientos y obvio tuvo un final que me dejó suplicando por más. Y eso ya como que empezaba a hablar lo de... Describamos el cómic. Y este es un párrafo aquí que no entendí muy bien. Me gustó muchísimo conocer la historia que dio origen a la película, que es una de mis favoritas, pero me hubiera gustado que agregaran a cierto personaje importante en el film. Si lo leyeron, ya saben de quién hablo. Wink, wink.
Red Skull, maybe.
Eso es lo que se me ocurre, pero es como que claro, ¿qué lo hubiera hecho en la película?
Bueno, pues es como que pensáramos que él estaba behind the scenes.
Quizá. Entonces, este fue que de los de una estrella no vi ninguno escrito. Era simplemente mucha gente le dio una estrella. Y de dos estrellas, solamente vi uno escrito, que este sí que es un ensayo larguísimo. Y dice como que... Entonces, me encanta porque es de estas cosas que él cogió y por alguna razón le puso bold a ciertas palabras.
Ok. Para énfasis.
Ajá, este es inglés.
O para que siente que te esté gritando.
Por eso, está en inglés, lo estoy traduciendo. Es como que, no voy a toss a tantrum. Eso está en bold. O como que vomitar geek rage, eso también está en bold. Todo este review, aunque puede ser que stomp my feet once or twice. Pero en serio, gente, un lukewarm, eso también está en bold.
Uh-huh.
Calidad de novela gráfica de Captain America escrito por Ed Brubaker. Es simplemente un decepción como que me hace llorar, eso también está en bold.
Esta persona no tiene más nada que hacer con...
Sí, y es como que...
Esto es demasiado importante para él.
En verdad, pues no por mal leerlo todo, básicamente es como que sí, que él es bien un buen escritor, él took como es Cap, que ya estaba viejo y lo hace más, como que, ¿sabes? Lo renueva para una nueva generación, pero él básicamente, y es que es todo un ensayo que él explica de que Captain America para él siempre ha sido la versión, como que el híbrido perfecto de Superman con Batman, porque es como que tiene todo el idealismo de Superman, pero like, el conocimiento calle y práctica, como es práctica de Batman, pero que él nunca ha sido tan oscuro, nunca se ha dejado llevar por su instinto más base como Batman hace a veces, siempre que ha sido más como Superman y como que no le gustó eso. Básicamente es todo un de esto que es como que no es mi Captain America. Pero okay. El tipo escribió un ensayo para todo eso. Me encanta que él tiene hasta una línea que dice como, however, ¿estás escuchando, Ed? Y es como que, no, seguro que no.
No, Ed no te está leyendo esto. No.
Quien está leyendo esto soy yo, que como que esto es lo más...
Y estoy leyéndolo para criticarte porque estás mal.
Exacto. Es que, como yo intento no juzgar porque soy una persona que tiene un podcast de cómics, pero nunca voy a entender la gente que just escribe ensayos para decir lo mucho que no le gustó un personaje. Un cómic. Y entonces después, para colmo, no es una crítica como que real de que no, la historia se sentía, es como que no, que el personaje no es como me gusta.
Como yo quiero que lo hagan, pues como sí. Que escribe fanfiction, it's a thing. Hazlo tú.
Sí, pero no todo el mundo debe escribir fanfiction.
Bueno, pero para sus blogs or something, como que todo el mundo tiene derecho a escribir lo que ellos quieran, donde ellos quieran.
I guess.
No, que sea importante.
Once again, yo tengo un comic, iba a ser un comic book de podcast. Un podcast de comic books, así
es el next step.
Exacto, no puedo juzgar, tengo que acordarme, chequear mi privilegio. Bueno, pues yo creo que con esa nota acabamos. Como siempre, por favor, denle like, subscribe, déjanos review. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram, todos lados estamos como que acabo de leer. También tenemos un email de qadlpodcast@gmail.com. Nos pueden enviar cualquier comentario o pregunta. Y eso es todo. Gracias por escuchar.